Entonces tiene la palabra el completo saber en un oficio Miguel García de Chávez, 1732-1805, y la arquitectura orotavense de su tiempo, de Juan Alejandro Lorenzo Lima de Tenerife, pero que es becario de la Universidad de Granada.
Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación realizada por la Casa de Colón para participar en estos coloquios y difundir o al menos esbozar un trabajo que he realizado en los últimos meses. En gran medida, este forma parte de los contenidos abordados en la tesis doctoral que preparo en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Además, debe incluirse en un proyecto de investigación dirigido por el profesor Henares Cuellar y que se centra en el análisis de las manifestaciones artísticas españolas del siglo XVIII, entendiéndolas como reflejo de la relación mantenida entre la corte, es decir, Madrid, y los enclaves periféricos que, como Canarias, recibían su influencia. Por ello, el objetivo que me he propuesto es contextualizar la figura de Miguel García de Chávez, personaje de gran interés y vinculado a muchas edificaciones que se proyectaron en la Orotava a lo largo de esa centuria. Si valoramos que éstas participaban de los nuevos ideales ilustrados y su innovadora expresión estética, el clasicismo en sus diferentes variantes, se acrecienta la importancia del artífice y la necesidad de estudiarlo en profundidad. De hecho, las conclusiones que ofrezco en el texto de la comunicación revelan grandes novedades, puesto que nos presentan al mismo Chávez como un maestro singular, que parte de una formación limitada, centrada en el familiar ámbito de la carpintería. Ahora sabemos, por ejemplo, que su padre era oficial en estas materias, pero que luego, tras un complejo aprendizaje, le permite dirigir algunas edificaciones como hábil maestro de obra. En realidad, con esta investigación, intento analizar su trayectoria vital y profesional de un modo sistemático. Por ese motivo, fue necesaria una revisión de su biografía, y para ello partí de las escasas referencias de otros autores, principalmente de las aportadas por la profesora Fraga González en un artículo monográfico de 1990, aunque su personalidad fue rescatada del más absoluto olvido por don Antonio Romeu de Armas en 1979. Sin embargo, como insisto, el hallazgo de nuevos documentos permite precisar algunas noticias importantes, entre ellas su nacimiento en 1734. Aquí vemos reproducida su partida de bautismo. Asimismo, el testamento que redacta poco antes de morir, en enero de 1805, ofreció otras noticias desconocidas que invitaban a analizar su constante dedicación mercantil o la estrecha amistad que mantuvo con algunos personajes de la sociedad villera de su tiempo. En este sentido, ha sido fundamental la localización de documentos inéditos que ayudan a reconstruir su relación con la familia Franchi, siempre sugerente y para nada anecdótica. Con algunos miembros de este linaje sostuvo una interesantísima correspondencia inédita y también llegó a ser su apoderado y representante legal en Tenerife. Vemos aquí las cartas de poder que en Sevilla le firmó el segundo marqués de la Candia, don Segundo de Franchi. Con algunos miembros de este linaje, como digo, sostuvo una interesantísima correspondencia y gracias a esos documentos hay constancia de muchas actividades que estos emprendían o de su constante labor de patrocinio, al convertirse en valedores del trabajo de Chávez en los conventos, en la parroquia matriz y en otras residencias de la población. Mayor interés reviste, a nuestro juicio, el acercamiento que tuvo hacia el arte de su tiempo, ya que las ocupaciones en el Templo de la Concepción le permitieron valorar obras de prestigiosos creadores en las islas. Allí conoció, entre otras, algunas piezas de Luján Pérez o de Juan de Miranda, pero es interesante su vinculación con el pintor Cristóbal Afonso, ya que ambos trabajaron en la parroquia a finales de la década de 1780. Incluso he podido advertir su colaboración en algunas tasaciones o demostrar que varias escrituras les une a un mismo comitente. Pese a ello, las intervenciones que emprendió desde la década de 1760 se convirtieron en testimonio de la situación experimentada por muchas construcciones que entonces fueron proyectadas en Canarias. Entiendo que esta circunstancia es reflejo de las inquietudes que promovía el movimiento ilustrado, cuando su innovadora estética potenciaba la construcción de edificios que superaran las habituales prácticas constructivas, centradas por lo general en la común tradición mudéjar. No olvidemos que su participación en algunos templos de la villa es contemporánea a los dictámenes que la Academia de Bellas Artes de San Fernando emitía sobre arquitectura para regular la dirección de las edificaciones o, en todo caso, someterlas a la severidad formal del clasicismo. Frente a esa actitud imperativa, el trabajo de Chávez y su popularidad evidencian las dificultades experimentadas en las islas para cumplir los preceptos académicos, aunque en ocasiones, y solo para los inmuebles de mayor importancia, se produjeron consultas a la academia y la oportuna revisión de planos. Ante la falta de arquitectos titulados y el creciente desinterés de los ingenieros militares, la actividad de los maestros de obra sintetizaba la preocupación por adecuar las construcciones isleñas a los ideales artísticos del momento. Pues bien, con este panorama, nuestro artífice empezaría a trabajar en los conventos de la Orotava en la misma década de 1760, ya que una de sus primeras actuaciones está asociada al cenobio de monjas dominicas, hoy desaparecido. Aquí vemos los croquis que se hicieron de él en el momento de la desamortización. Los documentos generados tras el terrible incendio que lo destruyó en 1761 señalan a García de Chávez como maestro principal de la obra, y aunque hay constancia de la reedificación de algunas celdas, supongo que la intervención protagonizada en este inmueble fue mayor, por lo que se podría plantear una labor más amplia, extensible tal vez a otros espacios comunitarios y a su iglesia. Aquí vemos los restos que quedan del convento tras su demolición en la década de 1950. Con este panorama, el artífice empezó a trabajar en otro monasterio de la villa, el de monjas clarisas de San José, también derribado en el siglo XIX. Aunque sus libros de gasto ordinario, pues, silencian el nombre de los operarios que dirigieron las frecuentes composiciones que recibía en su claustro, en la Jiménez, en la iglesia, creo que Chávez debió trabajar para esta comunidad en repetidas ocasiones. Se ha documentado, en cambio, la inesperada dirección en el conjunto de sagrario, frontal y manifestador de plata que se colocó en su iglesia en noviembre de 1775, mientras era abadesa Agustina de San Nicolás Esteves. Gracias a sus cuentas, sabemos que el artífice fue el encargado de realizar el armazón de madera, con sugerentes decoraciones de gusto rococó. Además, existen referencias que trabajó en la obra un maestro pintor que realizó las decoraciones pictóricas que vemos y que quizás puedan ser debidas a Cristóbal Afonso. Al final de su vida, emprendió medidas similares y a principios del siglo XIX fue requerido por la comunidad de franciscanos para que informara sobre la madera necesaria en la reconstrucción del convento de San Lorenzo, también destruido parcialmente en un incendio de 1801. Pero sin duda, ya concluyo, la intervención más interesante es su labor al frente de la parroquia de la Concepción, cuyas obras dirige desde 1782, tras la muerte de Patricio García, su cantero y director hasta el momento. Aquí vemos el único testimonio gráfico que se conserva de la iglesia en obra, que es un detalle de un cuadro localizado recientemente en Gran Canaria y firmado por Cristóbal Afonso. Entonces, el templo se encontraba muy adelantado y bajo su dirección, como dicen los documentos, se construyó el original sistema de cubiertas que presenta, con cúpula en el crucero y bóvedas en el resto del inmueble. Además, concluyó muchos elementos que aún hoy definen su interior. Imaginémonos que cuando García de Chávez llegó al templo, se encontraba a la altura de los cimacios y las arquerías. Él concluyó la cúpula, el presbiterio, asimiló las ideas de Eduardo en la organización del presbiterio, etc. Quizá la pericia y buena ejecución de su trabajo se encuentre en las citadas bóvedas, pues la documentación advierte, y cito textual, que ni él ni nadie las había visto, o que carecía del conocimiento teórico para ello. Fijémonos en los comentarios que él mismo ofrece de su trabajo, ya que habla de la firmeza y prevención de las bóvedas o de la estabilidad y el arte que reflejaba su cúpula. Solo las orientaciones de Alonso Llarena, reconocido director de la fábrica, y los buenos ladrillos que se trajeron de Holanda y Hamburgo, como dice, permitieron obtener tales resultados, también extensibles a las torres, fijémonos en el campanario que él concluye, y la dotación de escaleras y sus cubiertas. Asimismo, tengo que citar algunas noticias inéditas que nos ayudan a comprender su posterior relación con la mayordomía parroquial, puesto que las intervenciones en el inmueble continuaron tras la bendición del mismo en diciembre de 1788. A diferencia de lo que ya se ha planteado insistentemente, nuevos documentos prueban que la iglesia no estaba totalmente concluida en esa fecha, y la dedicación de Chávez al encalado de la sacristía, decoración de sus techumbres y realización del mobiliario invitan a reconsiderar algunas teorías ofrecidas por la historiografía especializada. A ello sumamos las necesarias tareas de refuerzo en uno de los estribos de la cúpula, que amenazaba su demolición, reconstruido en el crucero norte en 1794, que aquí vemos. Esto fue una intervención de urgencia. Y hablando de trabajos emblemáticos, no podría olvidar la última intervención, hasta ahora también inédita, del maestro, en la casa familiar de los Llarena. Pensemos que quien construye esta casa es el director de obra de la Iglesia de la Concepción, convertida en una de las construcciones más ambiciosas de su tiempo en Canarias, como recuerda Lope Antonio de la Guerra y Peña. En definitiva, el trabajo expuesto no es más que un testimonio de la necesidad que tiene el arte canario de revisiones historiográficas que permitan alumbrar críticamente sus principales manifestaciones y demostrar la verdadera singularidad que éstas adquieren en el contexto de su creación. Muchas gracias.